semana, esta semana, pero quiero anunciarlo también hoy en la iglesia, y es que tenemos el cartel ahí de del campamento de este año. Bueno, este año tenemos, como cada año celebramos el campamento anual de Joves Baptistas de Cataluña, y este año, pues bajo el lema On Ets, o ¿dónde estás?, queremos celebrarlo también este 2023. Así que para todos aquellos que sean que tengan a partir de 12 años, recordar, 12 años, las inscripciones ya están abiertas, ¿de acuerdo? Así que no lo hagamos a última hora, porque luego igual puede pasar que te quedes sin plaza. Ya algunas iglesias han estado contactando conmigo y me han dicho, vamos a llevar tanto, vamos a llevar tanto, vamos a llevar tanto. Así que nada, jóvenes, no os lo dejéis para último momento. No, déjalo, no pasa nada, ya me quedo con esto. No lo dejéis para último momento y apuntaros, ¿de acuerdo? Este 8 y 10 de septiembre tenemos al pastor David Conde de la Iglesia Unida de Vigo. Y también tenemos un concierto con Niel González. Iba a ser Niel Moliner, pero no es tan famoso todavía. Pero no, Niel González, ¿vale? Así que estará con nosotros. Así que nada, apuntaros, que va a ser un tiempo muy, muy especial. Tenía algo desde que estuve, bueno, desde que hemos llegado, tanto mi familia como yo, el día de hoy, tenía algo en el corazón. Yo estaba ahí pensando, ahí sentado, ¿lo digo, no lo digo? No sé. Pero yo quiero, ya lo dijo el pastor antes, pero yo quiero dar la bienvenida a alguien aquí especialmente. No sé realmente quién es, pero quiero darte la bienvenida y quiero decirte que si hoy estás aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida. De que si hoy has venido, a pesar de las circunstancias que puedas estar pasando, que puedas estar viviendo, bienvenido, bienvenida, porque estás en el lugar correcto, en la casa de Dios. Bienvenido a casa por eso. Así que vamos a darle la gloria a Dios y quiero orar antes de compartir la palabra. ¿De acuerdo, Señor? Gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos da siempre de compartir tu palabra, Señor. La verdad que es una bendición. Y que hoy todo lo que podamos compartir, Señor, realmente pueda ser algo que, sobre todas las cosas, no solamente nos impacte, sino que nos ayude a llevarlo a práctica y nos ayude realmente a seguir al corazón de Jesús, el corazón del Evangelio. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, hoy me gustaría compartir algo muy profundo que a principios de año estuvo tocando muy fuerte mi corazón. Y quiero empezar con una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cuántos, y me levantáis la mano, ¿vale? Por favor. ¿Cuántos aquí conocéis a personas obstinadas? Muchos, ¿verdad? Algunos no han conocido todavía. Luego te presento a algunos si quieres. Obstinada, a lo mejor no se entiende la palabra, pero obstinada tiene que ver con testarudo, cabezón o cabezona, terco, esas personas que por más que le dices, esto es así, y se empecina en que va por, tú le dices, es por aquí, y se va por otro lado. ¿Lo conocéis personas así? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Te regreso la pregunta. ¿Y tú? ¿Eres una persona obstinada? ¿Sí o no? Uy, madre mía, cuántas manos. Aquí no me teníais que levantar las manos, por cierto. Pero no pasa nada. Damos gracias a Dios por vuestra veracidad. ¿Vale? Bueno, mira. Cuando tenemos una relación con las Escrituras, no solo es algo maravilloso que nos transforma, sino que además nos advierte sobre decisiones que vamos tomando en la vida, incluyendo aquellas decisiones que muchas veces nos alejan de los parámetros de Dios, de los parámetros del Evangelio. No sé si en algún momento en tu caminar, en tu vida espiritual, te alejaste de Dios. Puedes haber estado aquí en la iglesia un año, dos, 10, 20 años... pero no necesariamente tu corazón está cerca de Jesús, no necesariamente tu corazón está cerca de Dios. Y muchas veces, sin darnos cuenta, o mejor dicho, dándonos cuenta y con pequeñas decisiones que vamos tomando, estas circunstancias pueden llegar a ocurrir. Mira, he titulado este mensaje, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias, hermanos y hermanas. Sobre todo hay consecuencias cuando nos apartamos del camino, de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con vosotros una historia en la Biblia, una historia real, donde bajo una serie de decisiones que se fueron tomando, trajeron terribles consecuencias. Y de paso vamos a aplicar algunos principios también para nuestra vida. Y de esa manera vamos a poner como unos filtros para tomar unas decisiones en pos de la palabra del Señor. Así que acompáñame, por favor, a Jeremías, capítulo 39, versículos del 1 al 10. Ahí es donde vamos a estar meditando el día de hoy. Jeremías, capítulo 39, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenéis? Estoy un poquito adormecido porque Jonathan me ha dado una noche terrible hoy día. Me he despertado como 3 o 4 veces y estoy... Si bostezo en algún momento, no es que me aburra de mí mismo, ¿vale? Es porque estoy un poco cansado, pero bueno, vamos, ¿tenéis Jeremías 39? ¿Sí? Vamos ahí, ¿vale? Dice la palabra del Señor. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. En el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entraron los oficiales del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Nergal, Sarecer, Sangar, Nebo, Sarsequim, encargado de los eunucos, Nergal, Sarecer, alto funcionario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Al verlo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino de Araba, porque el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en la llanura de Jericó. Lo apresaron y lo hicieron subir hasta Ribla, en la tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el cual lo sentenció. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla. Asimismo, el rey de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judá y al rey Sedequías. Y al rey Sedequías le sacó los ojos y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Los caldeos incendiaron al palacio real y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, de los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo se había quedado Nabuzaradán, capitán de la guardia, los deportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo que en la tierra de Judá, se quedaran los pobres del pueblo, los que nada tenían, y les dio viñas y heredades. Hasta ahí la palabra del Señor. Madre mía, esta es la historia del rey Sedequías, del profeta Jeremías y de un imperio conocido como Babilonia, bajo el liderazgo, en este caso, de este rey llamado Nabucodonosor. Y es una historia bastante fuerte de lo que está ocurriendo aquí. Si me has podido seguir un poquito con la lectura, es algo bastante fuerte lo que está ocurriendo en este momento en la historia de Judá. Y te quiero contar algunas cosas del rey y por qué terminó como terminó, del rey Sedequías, en este caso que era el rey justamente de Judá. Bueno, el rey de Sedequías era el rey de Judá, y en estos tiempos había una potencia llamada Babilonia que estaba invadiendo a diferentes pueblos. Había ya prácticamente invadido a todos los pueblos, a todos los reinos o pequeños reinos que había alrededor de su territorio, los había herido al imperio babilónico. Pero en este momento, en el Judá todavía no había sido adherida. Sin embargo, si lees un poquito el libro de Jeremías, vas a ver que el rey de Babilonia ya había ido tiempo anterior a esta tierra de Judá. Para este momento ya el pueblo de Israel se había dividido ya desde hace muchos años en dos: el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel ya había sido de alguna manera deportada con otro imperio, los asirios, y se había quedado en ese caso el reino de Judá, que estaba permaneciendo todavía. Sin embargo, ahora cuando entra el rey de Babilonia, él había entrado de a pocas. Es decir, primero había entrado con una serie de amenazas, de hecho había prácticamente ya invadido al pueblo, pero no lo había hecho con derramamiento de sangre. No había usado las armas, simplemente, de hecho, dejaba a Sedequías, a este rey, gobernar todavía, aunque ellos pagaban ya un impuesto a Babilonia, pero hasta este momento no había derramamiento de sangre. En este caso, Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza, como decíamos antes, era alguien de alguna manera que pues iba de conquista tras conquista. Y bueno, la invasión, como dije antes, primero se produjo de una manera tranquila, pero después, ya con lo que hemos leído ahora, hemos visto cómo ha terminado. Y en este momento, pues Dios levanta a un hombre llamado Jeremías para llevar su palabra, su profeta, ¿no? Y en todo momento vemos que Jeremías, de hecho el libro constantemente lo levanta y, mejor dicho, lo dice, dice que constantemente Jeremías trae palabra de Dios al pueblo. Pero el pueblo era un pueblo obstinado. Jeremías decía una cosa de parte de Dios
Y el pueblo hacía todo lo contrario. Y este rey Sedequías también ya le había dado la espalda a Dios, al punto de que termina como termina. Y claro, a pesar de que Jeremías ya había dicho, no os enfrentéis, a pesar de que Babilonia ya había dejado a Judá de alguna manera bajo su dominio, pero sin derramamiento de sangre, ¿sabéis qué hizo Sedequías? Se alió con los enemigos de los babilonios. ¿Quiénes eran? Egipto. Se alió con Egipto. Y Jeremías le dice a Sedequías, no vayáis con los egipcios, quedaros todavía quietos, que si no va a haber un derramamiento brutal de sangre. ¿Y sabes lo que hizo Sedequías? No le importó. Me dijo, vamos con los egipcios, nos van a proteger, nos van a cuidar, y al final cuando se enteran Nabucodonosor y Babilonia, ocurre lo que ocurre. Esto es una historia bastante oscura en el pueblo de Israel. Decisiones tras decisiones, tras decisiones y tras decisiones, en medio de la palabra de Dios y en medio los resultados también. Perdón, y en el final los resultados también. Decisiones, palabra de Dios y resultados. Y como dije antes, hoy quiero compartir con vosotros tres principios, por lo menos, de lo cual yo encuentro en esta palabra y que creo que son interesantes para nosotros el día de hoy en cuanto a la palabra de Dios. Lo primero que quiero compartir con vosotros es que nuestras decisiones marcan nuestro destino. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo tú y yo estamos tomando decisiones. Desde el momento en que te levantas hasta el momento que duermes, estamos dándole vueltas a circunstancias que van ocurriendo. Y en ocasiones nos toca muchas veces a los pastores tratar con personas que vienen con circunstancias muy complicadas. Yo les llamo circunstancias tallarines chinos. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces unas personas cuando te empiezan a contar su historia y las decisiones que tomaron, tú no sabes cómo empezó todo ni cómo terminó, como los tallarines chinos. Tú no sabes ni cómo empieza ni cómo termina. Y a veces ocurre estas circunstancias en la vida real. Muchos estudiantes, por ejemplo, dicen, ¡guau! ¿Cómo llegué a suspender esta asignatura si lo tenía controlado? Probablemente por pequeñas decisiones previas que no tomaste en cuenta para estudiar, para dedicarle tiempo, para aprovechar bien el tiempo, para dejar el móvil en ocasiones, ¿verdad? Y no tener tanto ocio y dedicarte a estudiar. ¿Cómo hay matrimonios que hoy se rompen, que se divorcian muchas veces? Probablemente por decisiones previas que no se tomaron en los momentos correctos para solucionar las pequeñas crisis y cuando llegó ya la crisis más fuerte, no pudieron solucionar. ¿Cómo llegó Sedequías a ese terrible final? Este rey, ¿cómo llegó el pueblo de Dios a este terrible final? Pues por decisiones también, por no obedecer, justamente por no alinearse a la palabra de Dios que tenían por medio de su profeta, por medio del hombre que Dios había levantado. Mira, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice lo siguiente. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de las demás naciones del mundo. Fíjate, esto es Deuteronomios, muchos años antes de lo que ocurrió con Sedequías y el pueblo. Y aquí hay una promesa hermosa. Dice el texto que si el pueblo realmente se encamina en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto al propósito de Dios que tenía para ellos, Él los iba a engrandecer y los iba a poner por encima de todas las naciones. Entonces, ¿cómo llega el final del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, el final del pueblo de Judá, a estas circunstancias? Volvemos a lo mismo. Por las pequeñas decisiones, o por las grandes decisiones que luego se convirtieron en grandes y tomaron el destino que tomaron. Proverbios 17:17 dice, el que atiende la corrección va a camino de vida, y el que la rechaza se pierde. Aquí hay una mosca que no me deja. Vuelvo y te repito, el que atiende a la corrección va camino de vida, el que la rechaza la pierde. Sedequías era un hombre probablemente que engrandecido por su orgullo no le gustaba que las personas, o que mejor dicho Jeremías, le dijera las cosas tal cual eran. Y yo te hago una pregunta a ti ahora, ¿tienes personas realmente que constantemente te están corrigiendo? ¿Hay personas a tu alrededor, tienes amigos que constantemente te dicen realmente, oye, creo que esto no está bien para ti. Creo que a lo mejor esta área de tu vida la debes de cambiar. Creo que a lo mejor esto no te conviene, porque si no lo tienes, déjame decirte, probablemente realmente a lo mejor esas amistades son simplemente amistades superficiales, pero no son amistades profundas. ¿Quiénes son las personas que más corrigen? Pensar en un momento. ¿Quiénes son? Los padres. ¿Por qué corrigen los padres? Porque aman a sus hijos, ¿verdad? Porque no quieren de alguna manera que pasen por momentos difíciles o por circunstancias complicadas en su vida o que se tropiecen a lo mejor con piedras que en el camino, a lo mejor por la experiencia, ellos ya han tropezado. Y corrigen a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Qué sería de una sociedad sin corrección? ¿Qué sería de un hombre o una mujer sin justamente la corrección? Por eso te digo, si tienes personas a tu alrededor que sabes que de alguna u otra manera están trayendo cierto tipo de corrección a tu vida, te animo a que las aprecies. Te animo a que... Muchas veces nos enfadamos con esas personas, ¿verdad? Muchas veces, ¡ah, qué pesado! Otra vez con la cantaleta. Pero madre mía, de verdad, yo doy gracias a Dios por aquellos amigos, amigas, por aquellos pastores, por aquellos líderes que muchas veces en mi vida me han tenido que corregir. Me han dicho, Luis, aquí esto no va así. Te estás equivocando. Y asumirlo. Y eso es algo muy valioso. Es algo, además de valioso, es algo muy, pero muy hermoso y sabio también. Aprecia a las personas que te corrigen y te disciplinan. Son valiosas, ¿de acuerdo? Primero, las decisiones que vas tomando van a marcar tu destino. Pero lo segundo que quiero compartir, ¿ya va? Perfecto, gracias. Pero lo segundo que quiero compartir con vosotros es que vivimos en un tiempo, en una sociedad tan líquida, que debemos edificar muros de protección sólidos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Mira, en esta historia, en el versículo 2, en Jeremías 39, dice lo siguiente. El día 9 del mes cuarto del año undécimo del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Mira, antiguamente se edificaban muros en los reinos antiguos para la protección de una ciudad. ¿De acuerdo? Y también servían como defensa, es decir, si tenías pueblos invasores, no solamente te protegía, sino que te servía como defensa de hacer un contraataque contra algún pueblo enemigo. Pero ¿sabes lo que ocurrieron con los muros de Judá? Habían sido débiles. Cuando vinieron los babilonios, junto con los generales y todos estos, empezaron a tirar, a persuadir, a persistir contra los muros, hasta que abrieron una brecha. Y por ahí se metieron todos. Y de esa manera apresaron a todos, incluidos a la familia del rey. Hermana, ¿qué te quiero decir con esto? Que obviamente no construyas muros literalmente, ¿vale? Pero sí muros en el ámbito espiritual. Muros que sean fuertes y en los cuales podamos juntos edificar. Muros donde no penetren aquellas acechanzas del enemigo que muchas veces quieren introducirse dentro de la vida del creyente, dentro de la vida de la iglesia. Hay muros importantes que tenemos que edificar, muros de protección, muros para proteger a nuestra familia. Vivimos, como decíamos antes, el pastor lo decía claramente, en un mundo roto que le ha dado la espalda a Dios. Y muchas veces me gustaría decirte, todo va a ir bien en este mundo, pero sabemos que probablemente la cosa no irá bien como quisiéramos. Pero el pueblo de Dios tiene un propósito. El pueblo de Dios tiene un llamado. El pueblo de Dios tiene una comisión, ¿verdad? Y es a compartir, a predicar, a ser discípulos. Vivimos en un tiempo donde la ideología de género cada vez más se implanta en los colegios, en los institutos, con el pretexto de tolerancia. Y mi pregunta es, ¿hay tolerancia acaso para aquellos que no pensamos de la misma manera? ¿Que no pensamos igual? Hoy vivimos en tiempos donde, por ejemplo, los muros de del sistema social son tan frágiles. Por ejemplo, hay adolescentes prácticamente que a los 16 años ya se pueden practicar un aborto sin el consentimiento de sus padres. Pero tienen que esperar hasta los 18 años para comprar alcohol, por ejemplo. Son muros muy débiles que hemos edificado como sociedad. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nuestro Señor, nos hace un llamado a edificar muros de protección. ¿Y cómo los vamos a edificar? ¿Cómo los vamos a hacer? Justamente bajo lo que nos muestra su palabra. Hermano, hermana, edifica muros de valores para tu familia, para tus hijos. Edifica un legado realmente que puedas transmitir. Edifica realmente un esfuerzo importante que puedas generar alrededor de la vida, de tu vida, de tu familia y de tu iglesia. Y edifica, en definitiva, muros en base a la palabra de Dios que te protejan de cosas que muchas veces damos por sentadas. Cosas como la pornografía, el alcohol, la crítica, el chisme. Hoy, por ejemplo, ¿sabéis lo que es la nomofobia? ¿Alguien sabe aquí lo que es la nomofobia? ¿Eh? ¿Lo sabéis o no? Yo lo estuve buscando porque es un término relativamente nuevo. Es esa adicción, esa ansiedad que tenemos cuando no tenemos el móvil cerca, el smartphone cerca. ¿Vale? ¿Qué pasó con esos muros? Es algo en lo cual Dios nos está llamando también a edificar. Edifica muros en base a tu relación con Dios. Lo tercero, nuestras elecciones o tus elecciones generan consecuencias que afectan tu entorno. Tus elecciones no solamente marcan tu destino, como dijimos en el primer punto, sino que además también afectan a tu entorno. ¿De acuerdo? La historia de Sedequías nos muestra justamente una historia terrible, porque estaba la palabra de Dios y él fue tomando decisiones tras decisiones. Y no solamente le afectaron a él, porque vimos cómo terminó. ¿Sabes a quién afectaron también? A sus hijos. De hecho, lo último que vio Sedequías fue el degollamiento de sus hijos, ¿verdad? Y luego le quitaron los ojos. No solamente le afectó a él, sino a su legado. Pero no solamente a su legado, ¿sabes a quién le afectó también? A todo un pueblo. A todo un pueblo. La elección de Sedequías, como dije antes, no solo trajo consecuencias, sino trajo diferentes consecuencias que transformaron de alguna manera la vida de su entorno. Todos los días, como dije antes, tomamos decisiones. Elegimos algo constantemente. ¿Y sabes qué mejor que elegir el consejo de Dios? ¿Qué mejor que buscar la palabra? ¿Cuántos estáis haciendo, por cierto, a la lectura de verano? Aquí. ¿Cuántos estáis haciendo? ¿Sí? ¿Qué es? ¿El 20-30% de la iglesia? No es una bronca, ¿vale? Pero realmente, ¿qué estás dedicando tu tiempo? ¿Qué tipo de decisiones están afectando o cómo están generando un gobierno en tus decisiones? ¿Vale? La pregunta es entonces, ¿qué hubiera pasado? Imagínatelo, ¿qué hubiera pasado si este rey Sedequías hubiese obedecido la voz o la palabra que Jeremías había traído a su pueblo? ¿Qué crees que hubiera pasado? No hay que ser muy listos, ¿verdad? No hay que ser muy listos para saber qué es lo que pudiera haber pasado. De hecho, Nabuzaradán, que aparece en esta historia, que es uno de los capitanes de Babilonia, nos da la respuesta. Él es el capitán de la guardia de los babilonios y que, fíjate, él no era parte del pueblo de Judá, no era ni alguien que había puesto su fe en Dios. De hecho, era, como dije, uno de los capitanes que había llevado a la destrucción al pueblo de Judá. Y en el versículo 2 al 3 del capítulo 40 de Jeremías, este hombre, al verlo todo, ya habiendo visto todo lo que había sucedido en Judá, dice lo siguiente: el comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. Un hombre que era totalmente pagano, un hombre que no tenía nada que ver con el Dios de Israel, al ver todo lo que había sucedido, al ver probablemente al haber sido parte de lo que Jeremías había traído a su pueblo, lanza esta manifestación. De hecho, dice el Señor tu Dios, ni siquiera dice nuestro Dios o el Señor, nuestro Dios, dice el Señor tu Dios. Hermano, hermana, nuestras decisiones marcan también el entorno de lo que nos rodea. Mira, hasta el enemigo, que no es muy astuto, por cierto, siempre intenta atacar de la misma manera, ¿sabe cuál es el motivo por el cual ocurrió estas calamidades a Sedequías y a su pueblo. Desobediencia. El no escuchar la palabra de Dios que trajo por medio del profeta. ¿Sabes? El año todavía, este año 2023, todavía no ha acabado. Estamos un poquito más allá de la mitad. Pero yo te animo, de verdad, te animo a que empieces a buscar, a que empieces a verdaderamente guardar y a practicar la palabra de Dios. Tenemos una nueva oportunidad y tenemos realmente algo muy valioso en nuestras manos. Y como iglesia, este año, sabéis que tenemos un lema. ¿Cuál es? Iglesia. Ahí me lo han dicho 5 personas nada más. Lo decimos a la de 3, ¿vale? 1, 2, 3. ¿Y cómo eso está impactando tu vida este año? A título personal. Verdaderamente. Porque puede ser una frase muy bonita, una frase que a lo mejor pensamos y nos salió bastante bien, pero ¿cómo eso realmente está impactando tu vida alrededor? ¿Cómo eso realmente está generando decisiones en cuanto a tu vida personal o a tu vida como iglesia? Iglesia Avanza en la Misión es un lema no solamente hermoso, sino es un lema de alguna manera que nace justamente del corazón de Dios, de las propias Escrituras. Y yo quiero hacerte otra pregunta hoy para ya ir terminando, de manera personal. ¿Qué te está diciendo el Señor desde hace mucho y estás posponiendo? ¿Cuál es la palabra que Dios está trayendo constantemente a tu vida? Yo no sé lo que Dios está la palabra que Dios está trayendo a tu vida desde hace tiempo, pero tú sí lo sabes. Estoy convencido de que tú sí lo sabes. ¿Pero qué es lo que Dios te está llamando desde hace mucho, y lo has ido posponiendo? A lo mejor estás posponiendo poner tus dones al servicio, a lo mejor estás posponiendo empezar un discipulado, a lo mejor estás posponiendo abrir tu casa para que, por ejemplo, pueda ser sede de un grupo de conexión. A lo mejor estás posponiendo ese hábito que te está costando y sabes que te está costando tu santidad, tu integridad con Dios. ¿Qué decisiones entonces vas a tomar? A lo mejor necesitas pedir ayuda. No es algo malo, es algo realmente buenísimo. ¿Pero qué estás posponiendo en el día a día de tu vida? Porque a veces pensamos que nosotros somos como el centro. De hecho, ese es el espíritu de Sedequías. Él pensaba que él era el centro, que él podía controlar, que él no iba a pasar. Los babilónicos nunca iban a llegar hasta que el momento que llegó. Y muchas veces nosotros pensamos que somos el centro de la historia. Pero la palabra claramente nos muestra que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Qué decisiones entonces vamos a tomar? A lo mejor hay personas que aquí están posponiendo, por ejemplo, su bautismo. Saben que realmente tienen que dar ese paso y lo estás posponiendo. Hay un tema con el bautismo que a mí me choca. Porque a veces, sobre todo pasa con los jóvenes, que a veces piensan que, uy, no, tengo que estar sin pecado, limpio, inmolado ahí, ¿no? Impecable, ¿verdad? De hecho, es todo lo contrario. Tienes que estar roto y darte cuenta que Cristo Jesús ha muerto en esa cruz para limpiarte, para sanarte, pero sobre todo para salvarte. ¿Qué estás posponiendo? Hay personas, y probablemente, a lo mejor entiendes el Evangelio, ¿vale? A lo mejor realmente eres una persona que entiende el Evangelio y dices tener a Cristo en tu vida. Pero yo conozco personas que tienen a Cristo en su vida, pero lo tienen en el asiento de al lado y muchas veces en el asiento de atrás. ¿Pero sabes lo que quiere hacer Cristo con nosotros? Tomar el timón de nuestra vida y de esa manera juntos empezar a escribir una historia hermosa, una historia con propósito, una historia con un destino, su reino. Así que esta mañana, hermano, hermana, quiero invitarte justamente a que tomes decisiones en pos de la palabra de Dios, porque siempre hay consecuencias, siempre hay consecuencias, tanto para aquellas cosas que damos la espalda como para aquellas cosas que caminamos en pos de la palabra de Dios. Y sabes, para aquellos que estáis caminando, que estáis realmente esforzándoos, para aquellos que estáis luchando día a día, yo quiero decirte ánimo, ánimo. Porque muchas veces pensamos que en ese trayecto es como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto será real? ¿No será real? ¿Esto realmente me beneficia? A veces mis compañeros se burlan de mí. Mientras más sigo a Jesús en mi casa, mis hijos se ponen más rebeldes, mis padres a lo mejor me gritan, en fin. Tantas cosas que suceden. Pero esto es parte de lo que Jesús dijo que iba a pasar. Por eso te digo, ánimo, ánimo. Estás tomando la mejor decisión todos los días de tu vida la mejor decisión, seguir a Jesús. ¿Eso nos traerá problemas? Claro que sí, pero como dijimos antes, no hay otro camino, solamente Cristo Jesús. Quiero terminar orando ahora y quiero invitarte a un tiempo de oración también, mientras nuestros hermanos de la alabanza pueden subir un momento, por favor. Esta mañana hemos comenzado dando gracias a Dios. Eso no debería ser simplemente una especie de cliché, porque hoy venimos a la iglesia, hoy venimos al local porque la iglesia ha venido, sino que eso debería de ser parte diaria de nuestra vida. Y ahí donde estás, yo te quiero invitar a que puedas tener este tiempo de oración. Y honestamente, ¿a qué te está llamando el Señor de hace tiempo? Y tú lo estás posponiendo. Empecé este tiempo dando la bienvenida. Y de verdad, entendía que tenía que dar la bienvenida hoy a alguien. Bienvenida otra vez a casa, a la casa de papá. Pero hoy quiero decirte una vez más, ¿qué estás posponiendo? ¿Qué decisiones has ido tomando en tu día a día? Que probablemente hoy dices, wow, Luigi, tú no conoces mi vida, es un caos. Si tú supieras quién soy yo, mira, ni siquiera me hablarías. Tú no sabes lo que hice, tú no sabes lo que me han hecho, tú no entiendes muchas veces, a lo mejor, las circunstancias que he tenido que pasar. Y te diré, es verdad. No las entiendo, igual no soy capaz, creo que no soy capaz de resolver prácticamente la vida de absolutamente nadie. Pero sabes, yo conozco a alguien que sí es capaz de hacerlo. Yo conozco a alguien que tiene el poder de transformar, de cambiar, de hacer algo nuevo siempre, algo nuevo. De hecho, el apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, dice, por tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado. He aquí, ha llegado lo nuevo. Y así nos ocurre. Cuando abrazamos a Jesús, cuando decimos, Señor, aquí estoy. Yo camino en tu verdad, ¿sabes? El Señor hace todo nuevo. Las experiencias del pasado, aquello que vivimos a lo mejor, que fueron decisiones tras decisiones que probablemente nos llevaron a circunstancias terribles, hoy se convierten en bendición, en una bendición hermosa. Mira, te cuento algo rapidito. Hace más o menos 10 años, este año se cumplía 10 años, de que mi padre partió con el Señor. ¿Sabes? Con 22 años estuve en Perú y lo tuve que... llegué para enterrarlo prácticamente. Yo tuve una relación muy fuerte, una conexión muy especial con él. Mira, él no vio el día que me bauticé, él no estuvo el día de mi boda, él no estuvo ahora que tengo a mi primer hijo. Y no sabes la bendición que, a pesar de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa circunstancia difícil, como Dios es experto en transformar. Y no sabes a cuántos jóvenes he podido de verdad decirle, te entiendo, te abrazo, comprendo esto, comprendo, lo sé, no estás solo, podemos juntarnos, podemos orar, podemos abrazarnos y decirte, oye, esto no es el final. Dios es capaz de hacer todo nuevo. Él es capaz de hacerlo todo nuevo. Así que yo te quiero invitar a que hoy alabes al Señor, a que no pospongas más las cosas, a que empieces a tomar decisiones en pos de su palabra, en pos de sus propósitos, porque, ¿sabes? Él viene pronto. Yo no sé, esto se dice en cliché, pero Él viene pronto, de verdad, ¿lo crees o no? Él viene pronto y viene a por su iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar? Viene a por su iglesia. Ahí donde estás, Señor, gracias, gracias por la bendición que es estar aquí hoy, compartiendo contigo. Gracias por la bendición que es compartir con tu iglesia. Te bendigo, Señor, el día de hoy y te doy toda la gloria y toda la honra porque solamente tú eres bueno, eres majestuoso, eres maravilloso. Y perdónanos, Señor, las veces que en ocasiones hemos pospuesto cosas, que hemos ido tomando decisiones aún sabiendo, Señor, lo que había. Aún teniendo tu palabra y muchas veces no dándole el lugar necesario o la importancia necesaria en el lugar de nuestra vida. Señor, realmente queremos cambiar esto. Queremos escribir una historia nueva contigo. Una historia nueva con Jesús. Señor, tú eres capaz de hacer todo nuevo. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y hoy estás aquí con nosotros para decirnos algo hermoso, algo importante. Que esa cruz no fue en vano. Que esa cruz del Calvario, cada gota de tu sangre, valió la pena. Valió la pena. Porque cientos de miles de millones de personas hoy están disfrutando de tu reino. Y hasta el día de Jesús, como iglesia aquí en Figueras, también nos queremos alinear al corazón de tu pueblo. Señor Jesús, ven pronto. Pero mientras tanto, vamos a seguir caminando, tomando decisiones en pos de tu palabra. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.